Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El campo sigue en pie de guerra. Los agricultores y ganaderos han vuelto a bloquear hoy carreteras en diferentes puntos del país. Los cortes y las retenciones kilométricas se han repetido a las puertas de la entrada a Madrid por la A3, la A4, la A5 y la A42.
Del cuaderno digital, que nos tienen asfixiados, que no lo saben ni ellos cómo funciona. El cereal está hecho una caca, lleva con los precios que tiene ahora mismo desde 1970, la uva igual. Yo ahora mismo tengo 58 años y de los 58 años, 50 años llevan todos los productos iguales.
A las tractoradas en decenas de vías se están sumando hoy también los bloqueos en centros logísticos de todo el país. Mañana va a dar comienzo la agenda de protestas convocadas por las principales asociaciones de agricultores. El consejero madrileño de Presidencia, Miguel Ángel García, ha pedido al Gobierno central que se ocupe de las reivindicaciones del campo. El ministro de Agricultura, Luis Planas, alude al uso partidista de esta situación.
Al verse de alguna manera desplazados por las políticas que se hacen desde el despacho, muchas veces muy alejadas de la realidad de cada día, de ese día a día que viven las personas del campo.
A los agricultores, y lo he dicho esta mañana ya y lo digo por tercera vez, y ganaderos, hay que darles soluciones, hay que escucharlos, hay que entender los problemas y darles soluciones, no manipularlos ni darles consignas.
El malestar del sector primario ha compartido protagonismo hoy en el Congreso de los Diputados con la ofensiva del Partido Popular contra el Gobierno por la ley de amnistía.
Señor Sánchez, ahora que todo el mundo sabe que usted sin Puigdemont no es nadie, ¿es consciente realmente de la realidad de su gobierno?
Miren, ustedes llevan 5 años y medio hablando de que España se humilla, España se rompe, España se hunde, y la realidad es completamente distinta. La realidad es que el único partido que incumple la Constitución aquí es el Partido Popular.
Fuera ya de controversias políticas, Madrid sigue sumando. Tras el nuevo circuito de Fórmula 1, llegan a la capital los premios Laureus, considerados los Óscar del deporte. La gala de entrega se va a celebrar el día 22 de abril en el Palacio de Cibeles. Pero esto no queda aquí. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, anticipa que en breve podrían llegar más anuncios.
No hablo en singular, sino en plural, y yo espero que también esta semana podamos recibir una muy buena noticia a este respecto de otro gran evento que se pueda celebrar en la ciudad de Madrid.
Alcalde, ¿que lleva ruedas y motor?
Creo que hay que esperar, pero que yo creo que Madrid va a seguir recibiendo muy buenas noticias a lo largo de los próximos días.
No ha querido dar más pistas el regidor de la capital. Les anticipamos ahora otras noticias de este miércoles en titulares con Enrique López. El Rayo Vallecano podría seguir los pasos del Atlético de Madrid y cambiar la ubicación de su estadio.
A las puertas del centenario del club, la Comunidad de Madrid, propietaria de los terrenos donde se levanta el campo, y la dirección del club están estudiando esa operación. Los aficionados, contrarios a que salga del barrio.
Fuera de Vallecas, no. Hacerlo nuevo, si nos dan unos terrenos guapos. Y se puede, sí, en Vallecas. Porque si es fuera de Vallecas, ya no es Rayo Vallecano.
Para nosotros, sacar al Rayo de Vallecas es privar al equipo de su identidad. Un estadio nuevo en el mismo sitio en el que está el actual. Corazón de Vallecas no puede dejar de latir.
Nuevo acto vandálico de grafiteros en un tren de cercanías.
El tren ha quedado totalmente cubierto por la pintada en plena hora punta. Los usuarios han tenido que bajarse del convoy y tomar otro en la línea C4 que unía Alcobendas y Parla.
Muy malo, es demasiado malo. Retrasa a todo el mundo.
Es muy mal, que lo podían hacer en su casa. Que lo hagan en su casa y que luego vean todo.
Está muy mal lo que hacen, deberían de poner más vigilancia, sobre todo para parar estas cosas.
Podemos denuncia ante la policía que les han desalojado de sus despachos en el Congreso de los Diputados.
Los morados han pedido también amparo a la presidencia del Congreso. Hablan de desalojo por la fuerza de sus pertenencias de los despachos que ocupaban en el grupo parlamentario Sumar hasta el pasado 5 de diciembre, cuando rompieron con la coalición y se fueron al grupo mixto. Noemí Santana, de Podemos. Escuchamos también al secretario general de Sumar, Chema Guijarro.
Nuestros despachos habían sido ocupados por otro diputado del grupo Sumar, se nos había cambiado la contraseña, habían sacado todas nuestras pertenencias sin previo aviso y sin estar nosotras presentes.
No, al revés, más bien hemos estado esperando a que actuaran, precisamente porque tenemos a compañeras y compañeros que tienen que trabajar.
Y Madrid se prepara para convertirse durante unos días en el gran escaparate de la moda.
Arranca en la capital la Semana de la Moda, que se celebrará del 12 al 19 de febrero. Las últimas propuestas del sector desfilarán por la pasarela de IFEMA, pero también tomarán las calles de la ciudad. Las novedades nos las adelanta la directora de la Semana de la Moda madrileña, Ana Rodríguez.
Yo creo que una muy destacable es la incorporación de los diseños de Ben Hayer, que de la mano de Otrura, de Sergio de Lázaro, pues van a lanzar de nuevo la marca, y con la familia ha decidido que sea Otrura quien muestre, bueno, quien haga continúe con este legado.
Y con el titular del deporte, Laura Cabrera.
Con el partidazo que se va a vivir esta noche en el Metropolitano a las 9:30, se juega la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Atlético de Bilbao, un duelo muy rojiblanco. Es por hoy una de las opciones más cercanas de poder conseguir un título esta temporada para el Atlético de Madrid. Simeone no va a poder contar ni con Jiménez, ni Azpilicueta, ni Lima, ni Lemar, que están sancionados. Podría haber rotaciones con la entrada de Reinildo, Nahuel Molina, Samuel Lino o Barrios en el 11. Nadie se lo quiere perder. Habrá lleno en el Metropolitano, 60.000 almas, también 800 aficionados del Athletic Club de Bilbao. Un mensaje de Simeone a su afición.
Necesitamos más que nunca de nuestra gente, un ambiente enorme en nuestro estadio, se lo siente cuando están, el equipo tiene otro paso, el equipo tiene otra energía, y nada, ojalá podamos tener una noche importante con nuestra gente, porque sin lugar a duda será un partido bonito, me imagino.
Lo contaremos en el partido de la Onda, en Onda Madrid. La otra semifinal quedó completamente abierta tras el empate sin goles entre el Mallorca y la Real Sociedad. El finalista se decidirá en Anoeta el 27 de febrero.
Onda Madrid, área de servicio público.
Vistazo a las carreteras a las 2:07. Conectamos con la Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora van a encontrar tráfico lento si circulan por la M40 a la altura de Villaverde, sentido A4. Al margen de eso, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les vamos a pedir mucha precaución al volante.
En el Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid está Charo Alcázar. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. En principio, sin dificultades para los desplazamientos que se vayan a realizar o en este momento estén realizando por la M30 en todo su recorrido. Eso sí, van a encontrar tráfico más intenso en puntos muy concretos y muy céntricos. Es el caso de la Gran Vía en ambos sentidos, de Alcalá, Sevilla, Banco de España, el Paseo de Recoletos, también parte de los bulevares entre Carranza, Sagasta y Génova, y la conexión de Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena con María de Molina.
De lunes a viernes, Madrid trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
El tiempo.
Vemos cómo se va enturbiando cada vez más el cielo en Madrid. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, cielos cubiertos en la jornada de hoy. Hemos tenido tímidos ratos de sol, pero ya se empieza a notar esa borrasca Carlota, la undécima de la temporada, que mañana llegará y nos va a dejar pues un panorama mucho más inestable. Es cierto que en áreas de la sierra han visto más el sol que aquí. Aquí tenemos ese mar de nubes afectando muchos puntos de la región, con viento de suroeste que está generando una sensación térmica desapacible. De hecho, no subimos más allá de los 11 grados, a lo sumo llegaremos a los 13, pero este es el preludio de la llegada de esa borrasca.
Este es el preludio. Vamos ya con el menú que nos va a traer mañana Carlota, Antonio.
Menú meteorológico. Tomen buena nota porque llega viento fuerte, fuerte de componente sur. No va a ser demasiado frío de momento, afectando a zonas de sierra, y bastante intenso de suroeste en el resto de la comunidad para mañana jueves, con máximas que no van a variar mucho porque sigue entrando viento cálido. Esta borrasca va a bombear ese viento de componente sur, pero ya con nubes activas, nubes que dejarán algo de lluvia, especialmente durante la tarde en áreas de la sierra. De forma dispersa podría caer alguna precipitación poco importante en la jornada de mañana, y el día más complicado será el viernes, con lluvias generalizadas, aparición de nieve de nuevo en áreas de la sierra, y ojo porque esta borrasca trae mucho viento, un temporal importante de viento no solo a la Comunidad de Madrid, sino al resto de la mitad occidental de España.
Muy bien, Antonio, muchas gracias. Pues ya lo saben, ténganlo en cuenta para los desplazamientos en coche y, por supuesto, retirar objetos de ventanas y balcones. Arrancan así las noticias de las 2 en Onda Madrid. En la producción está Paloma Nolasco, en la técnica Quique Viso.
Ahora es tu momento. Digitaliza tu empresa. Si eres un autónomo o empresa, solicita tu kit digital. No te quedes atrás y aumenta tu productividad. Area10marketing.com te lo pone fácil. Llámanos, lo hacemos todo por ti.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Vamos ya con el segundo día de protestas de agricultores y ganaderos. El campo ha vuelto a bloquear decenas de carreteras en todo el país y, al igual que ocurrió ayer, las vías madrileñas no se han visto afectadas por esos cortes, pero sí las de provincias limítrofes como son Ciudad Real y, sobre todo, Toledo. Las carreteras de Andalucía y Extremadura han vuelto a registrar atascos kilométricos y algún que otro momento de tensión. También la A42... a la altura de la localidad de Madridejos. Allí está Julio César Cobos. Buenas tardes.
Saludos, Elia. Buenas tardes desde Madridejos. 200 tractores, idéntico número de agricultores y el apoyo de los transportistas llevan más de 24 horas cortando la Nacional 4 a 115 kilómetros de Madrid.
Del cuaderno digital, que nos tienen asfixiados, que no lo saben ni ellos cómo funciona. El cereal está hecho una caca. Lleva con los precios que tiene ahora mismo desde 1970, la uva igual. Yo ahora mismo tengo 58 años y de los 58 años, 50 años llevan todos los productos iguales. Y eso no puede ser, esto ya tiene que estallar de una manera u otra.
El alcalde de Madridejos ha querido solidarizarse con estos agricultores.
Ya visto, llevamos ya dos días aquí con estas movilizaciones, que las cuales nosotros apoyamos las reivindicaciones que tienen nuestros agricultores, y bueno, lo único que estamos pendientes de que todo se desarrolle con cierta normalidad, sin incidencias, como así está siendo, y por tanto también es de agradecer.
No ha habido incidentes, se permite el paso de vehículos con urgencia, transporte escolar y viajeros que van a hospitales.
Se cortaba la autovía, las personas, si venía alguna persona por alguna cosa, una urgencia, se dejaban de pasar. Coches de niños, autocares, ayer vino un autocar de niños que eran minusválidos y también se les dejó de pasar, y además la Guardia Civil está colaborando con nosotros muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, y gracias a ellos también estamos llevando esta manifestación, bajo mi punto de vista, como no se ha realizado nunca.
El apoyo está siendo unánime por parte de camioneros, transportistas, furgonetas, que hoy llegarán con mucho retraso a sus destinos.
Exactamente, no va a llegar los alimentos y va a pasar mucha hambre, pero la gente se va a levantar. Tenía que llegar a las 8 de la mañana. Y no sé, voy a llegar hoy o mañana, no se sabe.
Pues yo salí ayer a las 5:30 de la tarde de mi casa y todavía no he vuelto, soy de Córdoba. Y me queda. Yo tenía que haber estado a las 5 de la mañana en La Carolina.
Pues aquí en Madridejos las protestas van a seguir, la tractorada detenida todavía en la carretera también.
Gracias, Julio. Y los conductores que se han visto atrapados en esos atascos han tenido que tirar otra vez de paciencia.
Al grito de sin comida no hay futuro, la marcha agrícola que va a Barcelona está provocando retenciones en la A2 y en la AP7. Los agricultores están dispuestos a colapsar la ciudad y esperan poder reunirse con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés.
Bueno, vamos a Barcelona hasta que sea necesario, hasta que se nos escuche. Hoy vamos con todo lo necesario para pasar los días que haga falta, con leña para hacer fuego, comida, sacos de dormir, mantas, y vamos a estar allí hasta hasta que se nos escuche. La gente joven está muy harta y queremos vivir del campo dignamente.
En Andalucía, algunos centros logísticos han estado cerrados toda la mañana, entre ellos el puerto de Málaga, que ha reabierto a mediodía. Las inmediaciones del aeropuerto de Jerez también se han visto afectadas. En Sevilla, los agricultores se han concentrado en Las Cabezas.
La burocracia, la ley de bienestar animal, las normas nuevas que vienen sobre medio ambiente, la globalización que nos tiene asfixiados, porque entran los productos de terceros países y a nosotros nos restringen los fitosanitarios, los productos veterinarios y demás.
Carreteras colapsadas también en la Comunidad Valenciana desde primera hora. Las protestas están provocando cortes en la A7, en la Alcudia, en la A3, en la entrada a Los Corrales y en Utiel hacia Madrid.
Una de las principales reivindicaciones es la Agenda 2030, que la vuelvan a echar para atrás, porque con estos medios es imposible ser agricultor en Europa.
Una de las provincias más activas sigue siendo León, donde las movilizaciones están siendo convocadas por la Unión de Campesinos de Castilla y León. En algunos lugares de Murcia, las reuniones han fracasado por la falta de respuesta de los convocados a participar en la protesta.
Ese repaso a las protestas que han recorrido la geografía española con la ayuda de María Peñafiel. La Comunidad de Madrid ha reiterado su apoyo a los agricultores y ha acusado al Gobierno central de estar anteponiendo los intereses del independentismo catalán a los problemas de los ciudadanos. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Sí, el Gobierno de Madrid está con los agricultores y ganaderos, apoyo firme porque sus reivindicaciones son lógicas y legítimas, dice el portavoz Miguel Ángel García.
Al verse de alguna manera desplazados por las políticas que se hacen desde el despacho, muchas veces muy alejadas de la realidad de cada día, de ese día a día que viven las personas del campo. A esas políticas además se suman esas trabas burocráticas que vienen denunciando, que se están imponiendo en algunos casos desde Europa y que les hacen competir de manera desleal con otros países que a lo mejor no tienen tantas exigencias.
El campo ha llegado a un punto de saturación comprensible, dicen en Sol, y con un gobierno, el de Sánchez, más preocupado de las reivindicaciones independentistas que de negociar en Bruselas los derechos de los agricultores.
El campo en nuestro país, que se siente totalmente desatendido por un gobierno que en este momento está más preocupado de ver qué piensa o qué dice un prófugo de la justicia desde Waterloo, que poder pedir a Europa y poder trasladar a Europa todas las legítimas reivindicaciones.
Frente a eso, las ayudas de la comunidad al sector, como 7 millones de euros para hacer frente a la sequía o subvenciones directas para los seguros agrarios. Ante las tractoradas previstas mañana y el viernes en Mercamadrid, el Ejecutivo Regional confía en que la delegación del Gobierno sea precavida y sepa conjugar el derecho de los agricultores con el de la ciudadanía.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
El Rayo Vallecano podría seguir los pasos del Atlético de Madrid y cambiar la ubicación de su estadio. La Comunidad de Madrid, propietaria de los terrenos donde se levanta el estadio de Vallecas, y la dirección del club están estudiando esa operación que ha levantado las sospechas de la oposición municipal y la indignación de los aficionados. Carlos Sánchez Blas, esto a las puertas del centenario del club.
Sí, el próximo 29 de mayo el club cumple 100 años. Lo más reciente es lo que acaba de decir el propietario del Rayo, Raúl Martín Presa, en conversación con esta emisora de radio.
La idea es lo más próximo al estadio actual, Si puede ser dos calles abajo, mejor que seis. Necesitamos un terreno y no son 100 metros cuadrados, lógicamente.
Con el micrófono rojo de Onda Madrid preguntamos al lado de las paredes del estadio en la calle Payaso Fofó.
Fuera de Vallecas, no. Hacerlo nuevo si nos dan unos terrenos guapos. Y se puede, sí, en Vallecas. Porque si es fuera de Vallecas, ya no es Rayo Vallecano.
Para nosotros, sacar al Rayo de Vallecas es privar al equipo de su identidad. Un estadio nuevo en el mismo sitio en el que está el actual. El corazón de Vallecas no puede dejar de latir.
La comunidad cedería los terrenos y el Rayo costearía el nuevo estadio. Asoman parcelas cercanas al Hospital Infanta Leonor o frente al campus de la Universidad Politécnica. Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento.
Huele a un pelotazo del Partido Popular y es el intento de sacar el estadio del Rayo de Vallecas. Este club se llama Rayo Vallecano. Se llama Rayo Vallecano porque es de Vallecas, de su afición y de su barrio, de dos distritos que suman más de 400.000 personas en Madrid, que tiene todo el arraigo en su barrio desde hace 100 años en este barrio de Madrid.
Responde el Partido Popular, alcalde Almeida y consejero de presidencia de la comunidad, Miguel Ángel García.
que hay que tener en cuenta a la masa social del Rayo Vallecano y a la imbricación del Rayo en toda la zona de Vallecas, y que yo creo que lo que hay que hacer es sentarnos entre administraciones, sentarnos con el Rayo Vallecano, ver cuáles son las diferentes opciones que pueda haber.
Nos encantaría que ese estadio se pueda quedar también en el distrito de Vallecas y, por tanto, bueno, colaboración máxima, pero es verdad que es un asunto que le corresponde, lógicamente, liderar al Rayo Vallecano.
Un Rayo que paga 81.000 euros al año a la comunidad propietaria de la instalación. El convenio está vigente hasta el año 2037.
Hoy se ha confirmado que Madrid acogerá la próxima gala de los premios Laureus del Deporte. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ya adelantó hace unos días que las instituciones madrileñas estaban trabajando en ello. Finalmente, la cita se celebrará el 22 de abril y la comunidad aportará 250.000 euros. Paloma Nolasco.
En el Palacio de Cibeles, antes, el día 26 de este mes, en la Real Casa de Correos tendrá lugar la gala de presentación de los nominados en sus 7 categorías. La presidenta regional da la bienvenida a los premios Laureus en su 25ª edición por ser un reclamo para todos los que aman el deporte y por su prestigio y el de la Fundación, que tiene como patrono al recordado Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela. Además, Isabel Díaz Ayuso entiende que Madrid y deporte tienen mucho en común.
Madrid es un lugar de apertura, de mestizaje, de grandes eventos, pero también de valores. Y para nosotros el deporte es todo eso. Es equipo, es competición, es espectáculo, es superación. Y esta es su casa.
Anuncio realizado en el Teatro Albéniz junto al alcalde de Madrid en un acto simbólico en el que también han estado los exfutbolistas Raúl González y Alexandro del Piero, ambos miembros de la Academia Laureus. José Luis Martínez Almeida también valora que la capital sea la sede del certamen. De esta forma, Madrid toma el relevo a París y se convierte en la tercera ciudad española en albergar este evento tras Barcelona y Sevilla.
Los premios Laureus son una oportunidad inmejorable para la ciudad de Madrid. Estamos profundamente agradecidos, y además en el 25º aniversario, por varias razones. En primer lugar, porque Madrid es una de las grandes capitales mundiales del deporte, pero tan importante como estos son los valores que representa la Fundación Laureus, valores de excelencia, de superación, de esfuerzo, de sacrificio, los valores propios del deporte con los que se identifica una ciudad como Madrid.
Desde sus inicios, Laureus ha ayudado a mejorar las vidas de más de 6 millones y medio de personas en todo el mundo y cuenta con más de 300 programas basados en los valores del deporte y su capacidad para cambiar el mundo.
La capital además va a recuperar uno de sus iconos, el teleférico de la Casa de Campo, cerrado desde 2022 por problemas en su estructura, volverá a funcionar a finales de 2025 o principios de 2026. El ayuntamiento además aprovechará su renovación para ampliar la capacidad de las cabinas. Cibeles, Mar García.
Este teleférico, con el cartel de cerrado por revisión, desde hace un año ya tiene esa fecha de reapertura, será a finales del próximo año.
Las obras aproximadamente tenemos previsto que tengan que durar entre 8 y 10 meses. Calculamos que en el año 2025, a finales del 2025, principios del 2026, estará ya en condiciones de reabrir el teleférico.
Antes, durante ese año, 2025, confirma el alcalde Martínez Almeida, sufrirá esa reforma integral. Reforma de las dos estaciones, la de Casa de Campo y la de Pintos Rosales, nuevas cabinas con más capacidad, de 6 a 10 ocupantes, más visibilidad y, sobre todo, una instalación segura.
El problema era el cable que afectaba a la seguridad de los viajeros, y lo que sí es que vamos a hacer una renovación total y absoluta. Lo vamos a hacer tanto del cable, de las pilastras, de las cabinas, como también de las instalaciones, para poder dar lugar a la maquinaria nueva que va a permitir poder reabrir nuevamente el teleférico.
Son 15 millones de euros para que el teleférico vuelva a funcionar.
Que lo abran con seguridad, con todo esto, pues me parece bien, claro. Por tanto, que se mantenga.
Pero yo hace mucho tiempo que no.
La verdad es que era curioso, porque ves todo desde arriba y muy bien. Y sobre todo para los niños, y eso, era curioso ver una cosa así en Madrid.
Las vistas son muy bonitas y, sobre todo si vas con niños, les encanta. O sea que sí merece la pena, sí, sí, totalmente.
Madrid desde el aire en 11 minutos, lo que dura el trayecto. En distancia son 2,5 kilómetros, una altura máxima de 40 metros. La licitación de este proyecto para el teleférico la próxima semana.
Y mañana entrará en vigor la peatonalización del entorno del mercado de San Miguel de la capital. Afecta a los 3 tramos que lo rodean, y el de la cava de San Miguel, frente a la fachada del mercado, se ha ampliado. La carga y descarga en la zona se limita de 7:30 a 10:30 de la mañana. Y, salvo residentes y otras excepciones, el resto de vehículos no podrán acceder. Borja Caravante, delegado de movilidad.
entrará en vigor la peatonización del entorno del Mercado de San Miguel, que pretende favorecer la movilidad peatonal en un entorno tan simbólico desde el punto de vista turístico como el Mercado de San Miguel, que permite también organizar determinados modos de movilidad, como pueden ser los famosos tuk-tuk que están esperando en esa zona, y por tanto también ganar espacio para que los ciudadanos puedan transitar de manera peatonal por todo el centro.
Seguimos en la zona centro porque la Asociación de Vecinos de Sol y Barrio de las Letras rechaza el proyecto del Ayuntamiento para reformar el aparcamiento de la Plaza de Santa Ana. Consideran que está sobredimensionado, que no recoge las necesidades del barrio y critican que no se haya contado con ellos. Eva Prat.
Dicen los vecinos que el proyecto está lleno de lagunas e imprecisiones y que pone en peligro la supervivencia de 28 árboles de la plaza. Carlos García es portavoz de los vecinos de Sol y Barrio de las Letras.
Se nos dice que no se van a talar los árboles, pero que está justificado que se talen 28 árboles, que no aparezca en el presupuesto la plantación de estos nuevos árboles, pues lógicamente nos asusta y nos preocupa.
Además, se van a tocar 4.000 metros de plaza cuando la superficie afectada por la remodelación del parking es de unos 340 metros, un aparcamiento que, dicen, seguirá trayendo más coches al centro porque las plazas para los vecinos suponen solo un tercio. Por todo ello, mañana pedirán en el Pleno de la Junta de Distrito que se retire el proyecto y se escuche a los vecinos. Víctor Reyes, presidente de la asociación.
Replanteemos absolutamente el sentido de esta plaza, que, como veis, el 60% lo está ocupando las terrazas y la hostelería. O sea, un proyecto acorde con la ciudadanía, no con los intereses económicos, que es gastar un dinero que va a revertir exclusivamente en beneficio de la explotación del subterráneo, ¿no?
Responde a las críticas el delegado de Medio Ambiente, Urbanismo y Movilidad, Borja Caravante. Las obras, dice, son absolutamente necesarias y benefician a los vecinos.
Porque hay que impermeabilizar la plaza y eso puede ocasionar perjuicios como consecuencia de las filtraciones, si no lo hiciéramos, a las propias edificaciones, y luego les beneficia porque se reduce de manera sustancial el tráfico en esa misma plaza y en el entorno, que reducimos las plazas de rotación y damos plazas para residentes de ese lugar, porque este nuevo aparcamiento también tendrá distribución urbana de mercancías y por tanto podrán estacionar y hacer la carga y descarga en el propio aparcamiento.
Dice Caravante que es posible que, como ha ocurrido con las obras de la línea 11 de metro, haya menos árboles afectados. Lo que no se contempla de momento es la peatonalización de la plaza.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
La prevista reforma del Estatuto de Autonomía en cuanto a la discapacidad puede que no se quede solo en el cambio del término minusválido por persona con discapacidad. El Partido Socialista quiere incluir además un reconocimiento explícito a los derechos de este colectivo. José Frutos.
Sí, los socialistas quieren ir más lejos en ese aspecto de la reforma del Estatuto y proponen ahora incorporar alguna mención a los derechos de las personas con discapacidad. Iniciativa del portavoz del Grupo Socialista, Juan Lobato, en línea con lo dicho también por el delegado del Gobierno, Francisco Martín. Les escuchamos.
Y que cuanto antes respondamos a esta necesidad y tramitemos esa reforma del Estatuto, que nos parece clave y esencial para profundizar en derechos reales y en cambios de condiciones que ayuden a todas estas personas a vivir mejor.
Aprovechar el impulso que hemos vivido con la modificación del artículo 49 de la Constitución y traerlo también a Madrid. Y por ello consideramos imprescindible que hay que abordar la modificación del Estatuto de Autonomía de Madrid para también actualizar la terminología y, por supuesto, para seguir avanzando en derechos para las personas con discapacidad.
Lo decía después de reunirse con el colectivo CERMI y el delegado después de un encuentro con el Grupo 11. El gobierno de la comunidad en este sentido afirma que ya trabaja con hechos contrastados en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad. Miguel Ángel García, portavoz.
Hace hoy una semana aprobamos ese decreto precisamente para incorporar en el ámbito de la justicia los facilitadores judiciales, que no es otra cosa que personas que van a ayudar a las personas con discapacidad intelectual.
El Grupo Popular ultima sus propuestas concretas para esta reforma del Estatuto, que además de este asunto incluirá previsiblemente una reducción y limitación todavía no determinada del número de diputados de la Asamblea, la introducción del decreto ley y el cambio de nombre de la Asamblea por el de Parlamento de Madrid.
La Guardia Civil ha desarticulado una banda que robaba en chalets de la Sierra Madrileña. Se les atribuye una treintena de robos en Valdepiélagos, Talamanca del Jarama, Bustarviejo, Rascafría, Cercedilla y Navacerrada. Han sido detenidas tres personas de origen rumano, de ellas dos eran las que perpetraban esos robos. Escuchamos a Mercedes Martín, portavoz del Instituto Armado.
Lo que hacían era violentar los cierres de las ventanas y las puertas, y su objetivo, poder sustraer en el menor tiempo posible pequeños objetos, como pudieran ser pequeños electrodomésticos, joyería, relojería o elementos informáticos. Además, también contaban con la colaboración de una tercera persona, que era la que se encargaba de guardar los efectos dentro de su domicilio.
A los que se busca es a los grafiteros que hoy han parado un tren de mercancías para hacer una pintada, ocurrido a las 6:20 de esta mañana en la línea C4 que une Alcobendas con Parla. Los viajeros han tenido que bajarse y coger el siguiente tren. Y ha sido ya localizado el chico de 17 años del que no se tenía noticias en Leganés. Sus padres avisaron de su desaparición el pasado lunes cuando salió de casa para ir al instituto, pero no llegó al centro. El chaval se encuentra en buen estado. Dos y media de la tarde, seguimos recorriendo la actualidad de la Comunidad de Madrid. Ahora hablamos de la línea 9B de Metro, que como saben está separada del resto de la red por un transbordo obligatorio. Un transbordo que la comunidad estaría estudiando trasladar a la futura estación de Aijones Los Berrocales. Sin embargo, los vecinos de Rivas y Arganda piden que se elimine. Jaime Moya.
En el pliego del proyecto para la nueva estación de Aijones Los Berrocales se establece que esta deberá incluir la ruptura del servicio que actualmente se realiza en la estación de Puerta de Arganda, es decir, que los vecinos de los municipios de Rivas y Arganda tendrán que seguir realizando el transbordo, aunque ahora en otra estación. Por ello, una asociación ripense, Rivas Respira, ha comenzado una campaña de recogida de firmas para pedir la eliminación del transbordo que aseguran complica la vida de los viajeros. José Antonio es miembro de la asociación.
La estación de Puerta de Arganda se convierte en un embudo en el que tenemos, por un lado, la línea de metro que viene con una frecuencia y unos trenes mayores, más los pasajeros que vienen de las líneas de cercanías y de los autobuses de la MT, que confluyen todos en la estación de Puerta de Arganda a subirse a un ramal de metro donde tenemos trenes más pequeños y frecuencias peores.
Desde Rivas Respira se muestran indignados con el cambio que se plantea en la licitación de la nueva estación.
Desde hace mucho tiempo se nos ha dicho que el transbordo en Puerta de Arganda no se podía romper. Y ahora de repente nos encontramos con que en la licitación se introduce la ruptura del transbordo en Puerta de Arganda para trasladarlo a esta nueva estación.
La petición ya ha logrado reunir más de 3.000 firmas de usuarios en menos de una semana.
Ecologistas en Acción ha presentado un recurso contra la resolución de la Comunidad de Madrid con la que se pretende mantener abierta la estación de esquí de Navacerrada. Naya Peciña.
La organización ecologista ha calificado de despropósito legal, ambiental y social la resolución de la directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal por la que se aprueba el nuevo pliego de condiciones administrativas de la pista Guarramillas en la ladera madrileña de la estación de esquí de Navacerrada. María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción.
La estación de esquí lleva desde febrero de 2019 ilegalmente. O sea, está en una situación de ocupación, de esas que les molesta tanto al gobierno de Ayuso cuando son personas vulnerables y ocupan edificios. Cuando ocupan un monte público, no pagan lo que deben pagar al erario público, parece que no importa.
Por todo esto piden la retirada y el desmantelamiento de la estación de esquí en el lado madrileño.
Seguimos este recorrido en Leganés. Allí la Federación de Asociaciones Vecinales ha pedido personarse en la investigación abierta por la Dirección de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid sobre la demolición de la casona. Cristina Espina.
Situado en el número 3 de la Plaza de España, hace aproximadamente un año que este inmueble de la familia Fernández Cuervo fue derribado a pesar de la petición de la Federación, según ha contado a Onda Madrid su presidente Fidel Gozal.
Desde hace tiempo, un par de años, ya estábamos pidiendo este edificio que se recuperara para la administración como algo que estaba en el casco histórico y como histórico, uno de los edificios más antiguos de aquí de Leganés y que se preservara. Bueno, no se nos ha tenido en cuenta, se derribó.
Explica que se trata de un edificio protegido por patrimonio histórico cuya demolición investigan ahora desde la Comunidad de Madrid para comprobar si se cometió alguna infracción y a la que quieren sumarse los vecinos.
Y ahora, según parece, ha habido un expediente, entonces en ese expediente independiente queremos participar, porque sí nos han informado de que ahí había, pues, serían bodegas, subterráneos, algo como, bueno, que sé, de lo que antiguamente se hacían las edificaciones, y bueno, si se puede preservar eso en el expediente este que se ha incoacionado la Comunidad de Madrid, pues bueno, si podemos participar, y es lo que hemos solicitado en principio.
Insiste Gonzalo en que les hubiese gustado más que, tal y como reclamaron en su momento, se adquiriese el inmueble antes de su derribo y que se hubiera transformado en un centro cultural, como pasa en otros municipios como el de Móstoles. Pero una vez que no hay edificio, la misión de la Federación afirma es conseguir que, si aún hubiese algo que preservar en esa zona, que se cuide y se mantenga.
Y terminamos este viaje en Colmenar Viejo. Allí los policías locales han encontrado a los dueños de más de 600 objetos perdidos en 2023 que llegaron a la oficina municipal habilitada para ese fin. Lo llamativo es que los agentes han buscado directamente a los dueños en lugar de esperar a que estos llamen. Patricia Cristóbal.
Es una oficina de objetos perdidos, sí, en la que los agentes no esperan a que lleguen los propietarios de los artículos extraviados, sino que ellos mismos, de forma voluntaria y proactiva, buscan a esos legítimos dueños. Y da resultados. Han conseguido entregar más del 66% de los 1.000 objetos aparecidos en este año que lleva funcionando. Jesús Fullerat, concejal de Seguridad Ciudadana.
El éxito de esta oficina radica en que estamos haciendo una búsqueda activa de sus propietarios, y cuando es documentación lo tenemos muy fácil. La cosa se complica cuando hablamos de llaves, de gafas, y la verdad es que aquí participa todo el mundo, todo el personal de policía local, incluso a veces algunos funcionarios consultamos, o a través de educación, o a través de sanidad.
Por cierto, también hay un catálogo virtual donde cuelgan fotos de todos los objetos que aparecen para facilitar la labor.
Hemos habilitado un portal en la página web del ayuntamiento donde se pueden visualizar los objetos, pues es muy fácil reconocer las llaves, y de hecho hay personas que, buscando gafas de una persona, pues han encontrado las suyas propias sin venir a recogerlas.
Y para hacernos una idea, cuenta el concejal que incluso han conseguido encontrar al dueño de unas gafas graduadas tirando de unas pocas pistas que tenían.
Simplemente por la gamuza que llevan dentro para limpiarla, llamando a la óptica, hemos preguntado: oye, tenemos una gafa de estas características, y anda con el propietario.
La oficina se ubica en las dependencias de la Policía Local de Colmenar Viejo y también cuenta con ayuda de la Guardia Civil y técnicos municipales de diferentes áreas del ayuntamiento.
Madrid se prepara para convertirse en el gran escaparate de la moda. En unos días arranca en la capital la Semana de la Moda, que se va a celebrar del 12 al 19 de febrero. Las últimas propuestas desfilarán por la pasarela de IFEMA, pero también van a tomar las calles de la ciudad. Raquel Ruiz.
La moda toma la calle Elia y arrancamos en Conde Duque con una performance dedicada a los oficios, y desde aquí seguimos el itinerario de la mano de Modesto Lomba, presidente de la Asociación de Creadores de Moda.
Bares, restaurantes, museos, en el Ateneo, en la Serrería Belga, que vuelve a ser también la sede central de Madrid es Moda, pues vamos a ver diferentes formas de contar, de mostrar y de llegar al público final, ¿no?, al consumidor, con la moda de autor.
Y de las calles de la capital nos vamos a IFEMA, donde la Mercedes-Benz Fashion Week viene con novedades importantes que nos adelanta su directora, Ana Rodríguez.
Yo creo que una muy destacable es la incorporación de los diseños de Ben Hayer, que de la mano de Otrura, de Sergio de Lázaro, pues van a lanzar de nuevo la marca, y con la familia ha decidido que sea Otrura quien muestre, bueno, quien haga, continúe con este legado.
Un artel de la moda que la delegada de Economía en Gracia Hidalgo traduce en cifras.
De hecho, la importancia del sector textil en nuestra región queda patente por su cuota de facturación, que vuelve a situar a Madrid en la primera situación por comunidades autónomas. Facturación que alcanza los 2.098 millones de euros, de un sector que da empleo a 25.345 trabajadores y se distribuye en 6.193 puntos de venta.
Se trata de una oportunidad para la economía de la ciudad, pero también una oportunidad para disfrutar de las creaciones de diseñadores consagrados. Todo esto a partir del próximo lunes, día 12.
2:38, un alto y seguimos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela.
los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Ofensiva parlamentaria del Partido Popular contra el Gobierno por la ley de amnistía y los ataques a los jueces. Los populares han cargado contra Pedro Sánchez y el ministro Félix Bolaños por las cesiones al independentismo catalán durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. El jefe del Ejecutivo, por su parte, ha respondido a Alberto Núñez Feijóo acusándole de hacer una oposición tóxica. Congreso, Noelia Ontoria.
Tóxica por catastrofista, así se lo afeaba Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo. El presidente del PP no cree que el gobierno pueda aguantar toda la legislatura dependiendo del aval de Carles Puigdemont.
Señor Sánchez, ahora que todo el mundo sabe que usted sin Puigdemont no es nadie, lleva 6 meses dedicados en cuerpo y alma a una sola cuestión. La amnistía. Tiene que darse cuenta que 4 años así son insostenibles.
Miren, ustedes llevan 5 años y medio hablando de que España se humilla, España se rompe, España se hunde, y la realidad es completamente distinta. La realidad es que el único partido que incumple la Constitución aquí es el Partido Popular.
Las acusaciones de Feijóo, con todo, eran un pequeño aperitivo para lo que le ha venido después al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, que tenía que lidiar con las acusaciones del popular Miguel Tellado.
Ustedes pretenden amnistiar a quienes bloquearon el aeropuerto de Barcelona utilizando armas con potencial destructivo. ¿Me puede usted, por favor, decir por qué, después de las elecciones del 23 de julio, ustedes se reunieron con partidos que hoy consideran terroristas para lograr la investidura del señor Feijóo? ¿Por qué en el año 2019 ustedes no calificaban como terrorismo aquello que estaba ocurriendo en Cataluña?
Si aquello no fue terrorismo, entonces ¿a qué viene el empeño de su gobierno en incluir el terrorismo en la ley de amnistía? Paren. Paren de banalizar el terrorismo.
En medio de esa lluvia de acusaciones, Sumar se desmarca de la solución de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal para contentar a los de Junts, Yolanda Díaz, vicepresidenta.
Hay procesos que son muy complejos, que necesitan unos ritmos, unos medios, unas investigaciones. Por la información que tenemos, parece que no va en la dirección correcta.
Al gobierno se le acumulan los incendios, mientras los de Puigdemont guardan silencio sobre el futuro de la ley de amnistía.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha pedido hoy que se deje trabajar a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que es la encargada de redactar la nueva ponencia sobre la investigación a Carles Puigdemont y otra decena de personas por terrorismo en el caso Tsunami. El fiscal también se ha referido a unas declaraciones que ha realizado hoy el fiscal Salvador Viada, uno de los miembros de la Junta de Fiscales, que ayer avaló la investigación al expresidente catalán por ese delito de terrorismo.
Si uno entiende, como entendíamos la mayoría, que el tsunami consiste en una organización que lanza a masas de personas a confrontarse directamente con las fuerzas de seguridad del Estado, esos que lanzan a las masas asumen las consecuencias probables que puedan ocurrir. Lo de todos los españoles, o somos marcianos los que estamos en la Junta de Fiscales, o no es verdad. Entonces, bueno, pues todo el mundo lo sabrá, a lo mejor, pero desde luego el Tribunal Supremo no compartimos lo que dice el presidente.
Declaraciones de Salvador Viada en Onda Cero. La ley de amnistía ha compartido protagonismo en el Congreso hoy con las protestas de los agricultores y ganaderos. El ministro Luis Planas asegura que el gobierno está junto al sector primario y ha exigido al Partido Popular y a Vox que no lo manipulen. Javi Corbo.
Sí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a fortalecer la ley de la cadena alimentaria. El Ejecutivo también presume de ser el gobierno que más ha apoyado al sector primario en lo que va de siglo y pide a la oposición que no manipulen las reivindicaciones de los agricultores. El ministro Luis Planas.
Los agricultores, y lo he dicho esta mañana ya y lo digo por tercera vez, y ganaderos, hay que darles soluciones, hay que escucharlos, hay que entender los problemas y darles soluciones. No manipularlos ni darles consignas.
La derecha parlamentaria critica la gestión de Planas y le acusa de no defender los intereses del sector. Macarena Montesinos, Partido Popular, Ricardo Chamorro, Vox.
Usted no les ha defendido ni en casa ni fuera. Ha permitido que Rivera le gane la batalla con el ecologismo radical y con el impuesto al plástico cuando Europa no lo estaba exigiendo. Ha permitido que Díaz hablase de esclavitud criminalizando a los trabajadores del campo español.
Extremista es su jefa Teresa Rivera, que es al final la que manda en su ministerio, y le dice usted lo que tiene que
hacer para que los agricultores y ganaderos se traguen toda esa basura verde que impulsan desde Bruselas.
Durante su intervención, Planas ha calificado de inteligente y oportuno que la Comisión Europea haya retirado la propuesta sobre la nueva ley de pesticidas.
Precisamente la situación del sector agrícola también se ha debatido hoy en el Pleno del Parlamento Europeo, en medio de las protestas que siguen extendiéndose por los Estados miembros de la Unión. Bruselas, María García Zornoza.
Si las protestas de los agricultores y el futuro del mundo rural llegan al corazón de la Unión Europea, los europeos buscan la clave para dar con la tecla que permita reconciliar la sostenibilidad del sector agrícola con la transición ecológica. Aunque el sector ha demostrado una resiliencia destacable durante desafíos como la pandemia o la guerra en Ucrania, tenemos que garantizar que nuestro sistema alimentario es sostenible en el futuro, aseguró desde el Pleno de Estrasburgo el vicepresidente de la Comisión, Maros Šefčovič. El consenso entre las fuerzas políticas es que no se puede abandonar a los agricultores. Escuchamos a Iratxe García Pérez, líder de los socialdemócratas.
Las protestas de los agricultores en la Unión Europea nos han dejado una lección. El sector agrícola necesita a la Unión Europea tanto como la Unión Europea necesita al sector agrícola y una agricultura sostenible.
Sin embargo, en el debate plenario de Estrasburgo se han visto patentes las divisiones sobre un tema que polariza cada vez más. La extrema derecha quiere enterrar la agenda verde y grupos conservadores echan el freno y piden ya pausas regulatorias para no asfixiar a los agricultores.
Y de vuelta a nuestro país, el Partido Popular hará valero y su mayoría absoluta en el Senado para tumbar la senda de déficit del Gobierno, que tendrá que elaborar una nueva propuesta y llevarla de nuevo al Parlamento. La ministra de Hacienda ha acusado a los populares de estar utilizando la Cámara Alta de manera partidista. Senado, Flor Carazo.
María Jesús Montero ha acusado al PP de tirarse piedras contra su propio tejado al votar en contra de los objetivos de déficit que ya han utilizado la mayoría de las regiones para elaborar sus presupuestos. La vicepresidenta primera ha advertido de que volverá a presentar la senda de estabilidad y si los populares continúan con el bloqueo, se recurrirá a los objetivos enviados a Bruselas, que recogen una décima menos de gasto para las comunidades y dos menos para los ayuntamientos.
Que no tiene ni pies ni cabeza. Salvo que el único interés que les dirija es el bloqueo por el bloqueo, sin importar lo más mínimo ni el bienestar de los vecinos ni la propia coherencia interna. ¿Acaso es que la intención no declarada es que las administraciones territoriales cuenten con objetivos más estrictos y tengan que aplicar políticas de contención del gasto presupuestario?
Los populares han reiterado su rechazo porque supone un incremento del gasto público y han reprochado al Ejecutivo sus amenazas. Si el Gobierno quiere sacar adelante la senda de estabilidad, deberá negociar con ellos y aceptar exigencias como la bajada de impuestos y respetar la autonomía fiscal de las comunidades. Alicia García, portavoz en el Senado.
La única que perjudica con los objetivos de déficit a las comunidades autónomas es usted. Lo que ustedes nos plantean hoy aquí es el hachazo fiscal, la voracidad fiscal del señor Sánchez. Y no para reducir el déficit ni la deuda, no nos engañen. Porque ustedes solo tienen ganas de alimentar el hambre de sus socios.
Los socios del Gobierno han confirmado su voto a favor, aunque Junts ha avisado al Ejecutivo de que si no se sienta a negociar, no respaldarán los presupuestos. Unas cuentas públicas que se retrasarán aún más por el veto en el Senado del Partido Popular.
Protagonista también hoy en la Cámara Alta el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que ha comparecido para dar cuenta, a petición del Partido Popular, de la crisis migratoria en Canarias. Marlaska ha negado que la política española sobre la migración irregular suponga un efecto llamada. Afirma que se trata de un problema estructural, aunque espoleado ahora por la inestabilidad en varios países africanos. Luis Mínguez.
Comparecencia del ministro con el telón de fondo de los 7.270 migrantes irregulares llegados a Canarias solo en enero de este año, cifra que, de seguir a este ritmo, supondría 87.000 personas en el año completo. Pero Grande-Marlaska afirma que no existe un efecto llamada hacia nuestro país y que, nos guste o no, la inmigración irregular es un fenómeno estructural de toda Europa.
Es estructural y está motivada fundamentalmente por factores de carácter socioeconómico, pero hay que añadir también cuestiones coyunturales que están afectando a la capacidad preventiva de nuestros socios.
Cuestiones coyunturales como cita el ministro la inestabilidad en países como Senegal, Mali o Guinea Conakry, el golpe de Estado en Níger o incluso el terremoto que sufrió Marruecos. Marlaska añade que el pasado año llegaron más migrantes de manera irregular a Italia, 154.000 frente a 55.000 aquí, Grecia o Chipre. Argumentos que no han convencido al portavoz del Partido Popular en la materia, Luis Javier Santamaría.
Y mientras nos habla de inmigración ordenada en apenas una semana, ojo, en apenas una semana, nos han echado de Frontex. El Tribunal Supremo ha sentenciado en dos ocasiones que usted vulnera los derechos de las personas inmigrantes y mientras usted hablaba, personas solicitantes de asilo se hacinaban en las dependencias de Barajas en condiciones de insalubres. Esa es la realidad, señor Marlaska.
Marlaska ha incidido en la implicación del gobierno español con el problema migratorio, recordando que el presidente Sánchez visitará mañana Mauritania junto a la presidenta de la Comisión, von der Leyen.
Unidas Podemos ha interpuesto una denuncia ante la policía y además ha pedido amparo a la presidencia del Congreso de los Diputados por el desalojo por la fuerza de sus pertenencias de los despachos que ocupaban en el grupo parlamentario Sumar hasta el pasado 5 de diciembre, cuando rompieron con la coalición y se fueron al grupo mixto. Noemí Santana, de Podemos, lo denunciaba en Canal Red. El secretario general de Sumar, Chema Guijarro, niega que hayan sido ellos.
No tenemos ni siquiera acceso al ordenador para poder trabajar, registrar iniciativas, al ordenador donde está nuestro certificado digital o tenían nuestras contraseñas como diputadas de la Cámara. La verdad que es un asunto muy grave y que, por supuesto, hay que buscar a los responsables y depurar esas responsabilidades.
No, al revés. Más bien hemos estado esperando a que actuaran, precisamente porque tenemos a compañeras y compañeros que tienen que trabajar y, bueno, pues sencillamente esperamos que esto se resuelva cuanto antes y podamos empezar a trabajar cuanto antes, porque por desgracia todavía tenemos, como digo, a compañeras y compañeros que no se pueden instalar, digamos, a nivel laboral, ¿no?
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
2:51, el Partido Socialista continúa con su ronda de reuniones con los agentes sociales. La ejecutiva del PSOE, con Pedro Sánchez a la cabeza como su secretario general, se ha reunido esta mañana con el líder de Comisiones Obreras, con Unai Sordo.
Hemos vuelto a poner encima de la mesa la necesidad de que en España se reduzca por ley la jornada laboral. Hemos trasladado también la necesidad de reformar la contratación a tiempo parcial en España, la necesidad de impulsar una ley que facilite la participación de los trabajadores y las trabajadoras en las empresas.
Repasamos otras noticias en formato breve. Localizados 3 cadáveres en el edificio derrumbado ayer en Badalona.
Se trata de un hombre y 2 mujeres, una de ellas una madre originaria de Europa del Este con 2 hijas y sin familia en nuestro país. Xavier García Albiol, alcalde.
Y estas niñas en este momento pues están pues atendidas por la Generalitat de Cataluña, pero esta es una situación que a mí personalmente me impacta mucho, ¿no?
Otra víctima es un joven de 30 años que acababa de ser padre. El inmueble de 5 plantas se desplomó tras colapsar el forjado de la cubierta por causas que se investigan. El ayuntamiento ha decretado 3 días de luto.
Detenido el presunto autor de la muerte de una mujer en Alicante.
El hombre de 52 años ha sido arrestado en un club de Alterne de Cox, horas después de acabar presuntamente con la vida de su pareja de 44 años en la vivienda que ambos compartían en Alfaz del Pi. La mujer tenía 2 hijos fruto de una relación anterior y el hombre antecedentes por malos tratos. Este mediodía ha habido una concentración silenciosa ante la puerta del consistorio.
Golpe a una organización especializada en la estafa del hijo en apuros.
65 personas han sido arrestadas en Málaga, Cataluña y Madrid, entre ellas los cabecillas de la trama. Los delincuentes se hacen pasar por los hijos de las víctimas, a quienes solicitan dinero por estar en una situación difícil. Silvia Garrido, portavoz de Policía Nacional.
En el disco duro del ordenador portátil intervenido se localizaron más de 500 archivos de hojas de cálculo, donde se relacionaban los datos personales de personas previamente filtradas según sexo, edad, país, entidad bancaria o ciudad de residencia. Asimismo, se localizaron archivos con cerca de 150.000 registros en cada uno de los archivos.
Se han esclarecido 95 denuncias con un quebranto económico de 410.000 euros.
Del exterior, se cumplen 4 meses del ataque de Hamás.
La organización ha hecho una nueva propuesta para una tregua en tres fases que incluiría la retirada total de las tropas israelíes de Gaza y la liberación de los rehenes secuestrados a cambio de prisioneros palestinos. El presidente del Senado, Pedro Royán, ha recibido esta mañana a una delegación de familiares de secuestrados por Hamás.
Y luto en Chile por la muerte del expresidente Sebastián Piñera.
El país vive el primero de los tres días de duelo nacional que ha decretado el gobierno. Sus restos mortales serán trasladados hoy al Salón de Honor del antiguo Congreso Nacional en Santiago y el viernes se celebrará un funeral de Estado en su memoria.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado. Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Cinco minutos para llegar a las 3 de la tarde, 5 minutos para la información cultural. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elías. Se acerca San Valentín y qué mejor plan que acudir hasta el Museo Thyssen para contemplar una muestra sobre amor. Love Me Fast, un proyecto que gira en torno a la obra de la artista asturiana Noemi Iglesias Barrios, una veintena de piezas que dialogan con algunos cuadros de las colecciones del museo y que están realizadas en medios tan diversos como bronce, cristal, vídeo, fotografía y principalmente porcelana.
Toda la exposición tiene una perspectiva de género, las piezas de porcelana son flores y esta técnica es una técnica que se desarrolló en las industrias de cerámica a lo largo del siglo XIX y era algo que hacían solamente las mujeres. Y yo lo que hice en mi trabajo un poco fue como recuperar esa técnica y darle un discurso un poco más actual.
Recorrido por la historia del arte sobre la concepción del amor y cómo se ha entendido en diferentes etapas, desde el amor galán, los iconos y los mitos, hasta el amor consumista y las redes sociales. Si les interesa, la artista Noemi Iglesias Barrios dará una conferencia el próximo día 14, el día de San Valentín.
La vida fluye como un margarita a medianoche en San Agustín, como un pisco sour en Valparaíso.
Con esta carta de presentación, la compañía La Dramática Errante estrena mañana Yerma. Se trata de una adaptación libre de la obra de Lorca, en la que el público no escuchará ni una palabra escrita por el autor granadino. Eso sí, se mantiene intacta la esencia de Yerma, esa mujer que lucha por su instinto de ser madre, pero no lo logra, motivo por el que termina odiándose y que en esta ocasión protagoniza a Ane Picaza.
Es una Yerma de hoy en día, ¿no? Que se mira en el espejo de la gente que tiene alrededor hoy en día. La edad biológica con la edad social de tener hijos no casa. Entonces, por eso hay muchas más yermas, ¿no? Quizá de repente estamos en la época en la que hay más yermas que nunca.
Esta yerma es una prestigiosa artista, su pareja un exitoso hombre de negocios, su hermana una mujer atropellada por la vida que vive una maternidad no deseada, su madre esa persona que nunca la abrazó y su ex alguien con quien ser madre fue una posibilidad. Una yerma del siglo XXI que podrá verse desde mañana y hasta el día 25 en el Teatro Fernando Gómez. Luis Landero publica La Última Función, novela que, editada por Tusquet, cuenta la historia de Tito, Gil y Paula, unidos en una huida hacia adelante de sus vidas con la puesta en marcha de una obra de teatro en un pueblo que podría ubicarse en lo que se conoce como España vacía. Pese a ese trasfondo de abandono rural, esta obra es un canto al teatro y de amor por este oficio, tal y como avanzaba en Madrid Directo de Onda Madrid, el personaje principal, el de Tito, es real.
Tito es un personaje real, ¿eh? Es un amigo mío.
¿Ah?
Que tiene recién cumplidos 86 años y yo lo conocí en 1970, somos muy amigos, es una persona maravillosa. Tiene una voz prodigiosa.
Seguimos haciendo el repaso por el carnaval en distintos puntos de la región y hoy hacemos parada en Móstoles, donde uno de sus platos principales será el espectáculo Coco Loco Carnival este sábado. Cristina Molina es concejal de festejos.
Un espectáculo musical familiar, Coco Loco Family Carnival, que se podrá disfrutar en la Plaza del Pradillo. Este sábado 30 de febrero, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 11 de la noche. Ese mismo día celebraremos el gran desfile de carnaval, que comenzará a las 6 de la tarde en la calle Desarrollo y recorrerá las calles más céntricas de la ciudad, finalizando en la Plaza del Pradillo.
Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría.
Y es él, el gran David Bisbal, que esta noche llega hasta el Teatro Eslava. Bisbal recientemente ha cumplido sus 20 años encima de los escenarios y este Ave María fue uno de sus primeros éxitos, por no decir el primero, Elia.
Desde luego.
Con la música de David Bisbal ponemos el punto y final a estas noticias de las dos en Onda Madrid. Se van a quedar en compañía de Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.